Hola, ¿qué tal? Gracias por darle play al podcast. Antes de que empiece tu próximo episodio, quiero anunciarte que estamos ofreciendo una auditoría gratuita como parte de las iniciativas para poder potenciar nuevamente a las compañías a que crezcan más. Es una auditoría de crecimiento 100% gratis que la encuentras en alanporras.com/auditoría. Es un estudio completo de 20 días aproximadamente, exhaustivo, sobre diferentes fases o diferentes unidades de negocio de tu propia empresa, de tu negocio, con el fin de poder detectar algunas oportunidades perdidas que has tenido en el pasado o inclusive de construir una ruta de crecimiento de aquí en adelante. Así que si estás interesado, quiero invitarte a que canjees tu auditoría gratuita en alanporras.com/auditoría.
Bienvenidos a 4 Geeks Podcast en Español, el espacio donde construimos puentes entre las experiencias y los negocios.
Saludos a todos, gracias por acompañarnos en esta segunda temporada de 4 Geeks Podcast en Español. Quien les habla, María Laura González, va a estar a cargo de la conducción de este episodio. En esta oportunidad tengo el placer de encontrarme con un gran amigo de la adolescencia, Yerick Órdenes. Él es emprendedor, es ingeniero eléctrico, con experiencia en investigación y desarrollo de software. Y además, bueno, es conductor del programa radial Zona Geek, el cual es un espacio dedicado a cultura geek global y la tecnología. Hoy estaremos abordando un trending topic como es la inteligencia artificial. Bien, cuéntanos un poco sobre ese boom que ha tenido la inteligencia artificial en la actualidad y en todo lo que tiene que ver con el mundo de la informática. ¿Por qué la inteligencia artificial revolucionó esta era digital?
Oye, la inteligencia artificial para muchas personas puede ser vista como un concepto bastante nuevo, sobre todo porque las empresas de tecnología en el área de telefonía lo han estado incorporando durante el último año y le han estado dando mucho revuelo en redes sociales y además en televisión y bueno, ha sonado muchísimo. Sin embargo, es un concepto bastante viejo. Sí, es un concepto que nace de la ciencia ficción desde hace muchísimos años, cuando autores famosos de ciencia ficción como Isaac Asimov empezaron a tener una cantidad de escritos muy populares en el área. Pero especialmente en el año 56 se reunió un grupo de expertos de la Universidad Carnegie Mellon, MIT y IBM en el Dartmouth College en Estados Unidos, y ahí introdujeron el concepto de inteligencia artificial, que básicamente es tratar de que las máquinas emulen los procesos cognitivos humanos. Entonces imagínate, de los años 50 para acá, puede verse como algo bastante viejo. Sin embargo, en los últimos años es en donde en realidad ha tenido un boom importante, justamente porque la capacidad computacional de las computadoras que tenemos hoy en día, valga la redundancia, es muy alta. O sea, podemos resolver muchísimas tareas muy, muy, muy rápido. Y este tema de la inteligencia artificial es algo bastante complicado. De hecho, ha avanzado muy poco y los expertos dicen que está en pañales todavía. Inteligencia artificial se conoce en realidad como una máquina que puede emular nuestros procesos cognitivos para sustituirnos en las tareas que los humanos hacemos generalmente. Eso es muy difícil de lograr porque debemos hacer que una máquina logre pensar y que logre entender lo que está haciendo. Y eso es bastante, bastante complicado de lograrlo. Sin embargo, hoy en día se puede llamar inteligencia artificial el montón de técnicas matemáticas y algoritmos computacionales que tenemos que nos ayudan a resolver tareas muy específicas. Hoy en día lo que más tenemos y que entra en el concepto de inteligencia artificial se llama sistemas expertos, que son sistemas que se dedican a resolver una tarea particular. La inteligencia artificial como tal, el concepto, se divide en dos partes. Inteligencia artificial débil, que es lo que se conoce como este tipo de cosas que resuelven una tarea en específico, y una inteligencia artificial fuerte, que es lo que a lo que todavía no hemos llegado, y bueno, posiblemente ni tú ni yo logremos ver una inteligencia artificial fuerte, porque es lo que vimos en películas como Yo, Robot, El Hombre Bicentenario, 2001, Odisea en el Espacio, o como lo que planteaba Isaac Asimov en sus libros. Son máquinas que evolucionan para tener pensamiento. Entonces, eso no lo hemos logrado hoy, a pesar de que esto viene muy relacionado con la ciencia ficción. Hoy tenemos en realidad un conjunto de técnicas que se asemejan mucho a la automatización de procesos. Sin embargo, la diferencia está en que incorpora una etapa de aprendizaje que hace que nuestros sistemas, con el paso del tiempo, se vuelvan, lo que nosotros decimos, mucho más inteligentes. Y esa es la parte novedosa. Entonces, hoy las empresas de telefonía, por ejemplo, las empresas de tecnología, de gadgets, tecnología de consumo, le han dado un revuelo bastante amplio porque justamente pueden valerse de inteligencia artificial para tener mejores llamadas telefónicas, para poder tener mejores fotografías, para poder tener una mejor gestión del consumo de batería de un teléfono, o justamente para que asistentes virtuales como el Google Assistant o el Amazon Alexa o el Apple Siri puedan ayudarte a resolver tareas de tu cotidianidad. Entonces, la revolución está en que se está metiendo la inteligencia artificial en la cotidianidad de las personas que están conectadas a Internet. Y eso ha sido pues muy, muy escandaloso, por así decirlo, durante el último año, y se ha notado. Se ha notado. De hecho, Google Duplex es un proyecto de inteligencia artificial que acaba de ganar un reconocimiento de Popular Science por ser la mejor innovación de software del año. Y es bastante genial porque es un asistente que te contesta tus llamadas o inclusive te reserva puestos en un restaurante, películas, y lo hace justamente llamando por teléfono, y es una computadora la que habla con la persona del restaurante y cosas así. Entonces es bastante, bastante impresionante e interesante.
Vaya, sí, y sí que vino a asegurar nuestro bienestar en todas las tareas y operaciones que hacemos a diario.
Sobre todo porque hoy producimos datos a una velocidad increíble, y no solo los producimos, sino que los capturamos. Y esos datos que están por ahí en Internet, en la nube, en los servidores de las empresas de tecnología, por sí solos no sirven, pero cuando los interpretamos podemos hacer cosas grandiosas. De hecho, se dice que Facebook puede saber con unos pocos me gusta, o puede construir con unos pocos me gusta, un perfil de tu personalidad mucho más acertado que el de un psicólogo, por ejemplo. Eso es bastante impresionante. Entonces, hoy, que es la era de los datos, estamos en la era de los datos, pues podemos valernos de la interconexión que hay en el mundo actual para poder interpretar mejor las cosas y para hacer que los sistemas sean mucho más eficientes. Y cuando digo eso, estoy hablando de inclusive los semáforos, la forma en cómo consumimos electricidad, la forma en cómo consumimos contenido en Internet. Es increíble, de verdad que es muy bueno valernos de los datos, construir hipótesis matemáticas, porque todo esto tiene una base matemática, y diseñar algoritmos que nos den soluciones y respuestas a esas necesidades, y además interpretaciones correctas de todo lo que hay detrás de los datos que nosotros constantemente le estamos proveyendo a nuestros servicios de Internet.
Wow, sí, entonces es algo inmenso, inmenso, inmenso. Ahora vamos a irnos a lo que respecta a la startup. ¿Cómo beneficia a una startup manejar la inteligencia artificial en sus operaciones? Es decir, ¿cómo podría usarla y en qué procesos ayudaría?
Esta es una pregunta sumamente importante, porque muchas de las personas que son emprendedoras y están creando una empresa nueva se preguntarán si es necesario o no valerse de inteligencia artificial para hacer que su negocio sea mucho más eficiente. Anteriormente, la inteligencia artificial era un servicio bastante costoso y solo las empresas grandes podían costeárselo, podían pagar los servicios que proveían toda esta infraestructura para poder desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial. Hay dos partes acá que podemos ver en el caso de una startup. Primero, las startups que quieren ofrecer servicios en el área de inteligencia artificial. Allí el beneficio es directo porque se dedica a eso, ¿no? La cuestión es si una empresa que no se dedica a la inteligencia artificial puede valerse de inteligencia artificial para mejorar sus ingresos, porque al final es a eso a lo que vamos. Y la mejora de ingresos no solo se traduce en tener mejores servicios, sino que la organización de la empresa pues está afectada de una forma positiva por el uso de alguna tecnología, ¿no? Entonces, definitivamente, cuando una startup determina, o las personas que están en la organización de una startup determinan que vale la pena incorporar inteligencia artificial, seguramente se van a encontrar con un impacto en la eficiencia de la organización. Además, se van a encontrar con una automatización de grandes cantidades de trabajo que a la final se traducen en una reducción sistemática de los errores humanos, y eso es valiosísimo. Esas son principalmente las dos partes más importantes en las que una startup podría ver beneficios directos en la organización. Pero no solo en la organización, sino en los servicios también. Por ejemplo, hoy es muy común que empresas en el área de la salud están utilizando inteligencia artificial para mejorar la calidad de sus diagnósticos. Entonces, a pesar de que no es una empresa de inteligencia artificial, se vale de inteligencia artificial para que sus servicios también al público sean mucho mejores. Al utilizar inteligencia artificial, con el paso del tiempo, los sistemas aprenden y por lo tanto mejoran y se vuelven más inteligentes. No es solo desarrollar una tecnología para acercarnos más rápidamente a un usuario de nuestra empresa, por ejemplo, en el caso de la salud, la telemedicina, por ejemplo, que podemos llegar a muchas más regiones a través de conexiones de internet y videollamadas, e incluso robots que llevan a un médico a donde no lo hay. Eso sucede en el mundo. Pero con la inteligencia artificial tenemos la etapa de aprendizaje que hace que los sistemas se vuelvan mejores con el paso del tiempo. Y eso puede ser muy, muy valioso para algo tan crítico como la vida humana.
Claro, exactamente, porque no solo nos ayuda a nosotros en tiempo real, sino que también está como asegurando la mejora para procesos futuros. Entonces, hace dos cosas al mismo tiempo. Está genial. Y además de eso, Jerry, ¿cuáles crees tú que son esas claves, por supuesto, basadas en la inteligencia artificial, para lograr sobresalir como startup?
Sí, también importantísimo. Y justamente esto está es parte de la autoexploración de la organización para saber dónde es crítico el uso de una inteligencia artificial. Porque a la final es un costo agregado a tu estructura de costos y no es algo con lo que quieres perder dinero. Entonces, lo primero que debe hacer una startup para ser exitosa en el uso de la inteligencia artificial es descubrir las necesidades de su negocio, ¿sí? Tiene que identificar los puntos críticos donde una inteligencia artificial permitirá definitivamente eliminar esos puntos donde la empresa no es suficientemente eficiente, ¿sí? O donde, por ejemplo, en el caso que te estás explicando de la salud, identificar esos puntos donde la inteligencia artificial mejorará de una manera drástica. Porque tiene que ser un aporte significativo, porque el costo es importante. Mejorará entonces de una forma drástica tu servicio. Hay que identificarlo, entonces para eso hay que estudiarlo. Pero para estudiarlo necesitas valerte de personas que sepan de inteligencia artificial. Entonces tienes que encontrar servicios de inteligencia artificial que sean realmente valiosos, ¿sí? Porque... Por ejemplo, una startup que va a ocupar inteligencia artificial, no solo que va o las que van a desarrollar servicios en el área de inteligencia artificial, pueden decidir crear la infraestructura o valerse de la infraestructura de terceros para ocuparla en su servicio o para ofrecer los servicios. Entonces, lo ideal es que no gastes tanto tiempo construyendo toda esta infraestructura, porque puede ser costoso, necesitas especialistas en el área de inteligencia artificial, que además son muy, muy escasos. Actualmente inteligencia artificial, lo que es machine learning, la ciencia de datos y el big data, es uno de los trabajos con mayor deficiencia de empleados, por así decirlo, en el mundo, y además mejor remunerados. Entonces es costoso, es un servicio costoso. Entonces es mejor que te valgas de servicios valiosos de inteligencia artificial que ya existen, para que desarrolles ahí lo que tú necesitas de una forma rápida y eficiente, no que pongas a hacer todo desde cero. Es importante saber eso. Lo otro es entender los riesgos. Es una nueva tecnología, es algo que no estás usando ya porque estás decidiendo que lo vas a usar. Entonces tienes que entender que al usar una nueva tecnología va a haber errores en el proceso de planificación y desarrollo. Entonces debes empezar haciendo cosas pequeñas y a partir de allí midiendo los errores que estás cometiendo para poder mejorar y para poder crecer. Entonces, entiende los riesgos de una nueva tecnología. Y lo otro, pues crea un background importante. Tienes que rodearte de personas que manejen esto de una forma eficiente y que conozcan el tema a profundidad. Y además, bueno, que tú puedas disponer de los recursos para que esto se vuelva un beneficio y no un contratiempo. Entonces, esas son cuatro claves que puedes utilizar. Descubrir necesidades, entender tus riesgos, encontrar servicios de inteligencia artificial valiosos y crear un background en el área de inteligencia artificial en el cual te puedas apoyar para no estar perdido.
Así es. Y ahora que estamos hablando de eso de sobresalir, SenseTime es una de las startups de inteligencia artificial de las que muchos hablan actualmente. Y es, bueno, ella se dedica a la vigilancia en tiempo real. Entonces, cuéntanos un poco de esa compañía y cuál crees tú que ha sido esa clave del éxito para estar en boca de todos.
Oye, una de las cosas que SenseTime tiene muy a su favor es que es una empresa china. Y puede sonar un poco extraño. Pero resulta que las empresas chinas actualmente tienen muchísimos ingresos. Y esto se debe a que tienen un apoyo increíble por parte del Estado y el capital privado. SenseTime es una de las empresas o una de las startups, quizás la más grande o la más valiosa del mundo en el área de visión por computadora y deep learning por los grandes montos de inversión que han tenido, ¿no? Una de las cosas que creo yo que la ha llevado a ser una empresa sumamente exitosa es justamente que, bueno, a pesar de que es una empresa china y esto puede ser valioso desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, pues China es un país que le encanta monitorizar a sus ciudadanos. Entonces, bueno, es un país donde está uno de los más grandes concentrados de la población mundial y eso no es secreto para nadie. Entonces, bueno, hay mucho que monitorizar. Y para monitorizar tanta gente, pues hay que tener una infraestructura muy grande. Entonces, por eso hay tanto dinero de por medio. Y como esto le interesa al gobierno, pues hay dinero disponible para hacerlo, ¿no? Quizás esa es la parte fea, ¿no? La parte, por así decirlo, de película conspiranoica. Porque, de hecho, la inteligencia artificial está muy relacionada con esto de que, bueno, las computadoras van a dominar el mundo. Pero la parte buena es que, bueno, esta gente ha recibido apoyo no solo de capital, sino que también han recibido apoyo porque se ha aliado con las mentes más brillantes del área. De hecho, en febrero de este año, SenseTime y MIT, que es una de las mejores universidades del mundo, anunciaron la creación de una alianza conjunta para avanzar en la investigación de inteligencia artificial. Entonces, no solo se han valido de muchísimo dinero porque la vigilancia de personas, el reconocimiento de patrones y de rostros y el análisis de voz es fundamental para el sistema social chino, por ejemplo, sino que también se han valido de hacer alianzas con las personas más inteligentes o los sitios de investigación más avanzados en el área de inteligencia artificial. Recordemos que en la en el taller de 1956 del que estaba hablando al principio, MIT fue una de las fundadoras del concepto de inteligencia artificial. Entonces, bueno, ellos están acá valiéndose de toda esa experiencia y de todo ese conocimiento para hacer crecer el mundo de la inteligencia artificial. Y eso es muy, muy valioso. No solo contar con un nicho donde tú puedes desplegar lo que estás haciendo para poder vender tu servicio, sino que además estás haciendo investigación para que todo esto crezca a un ritmo muy, muy grande y de una forma muy, 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 muy buena. Entonces, esta empresa, una startup, podría decirse que es una empresa pequeña, pero en términos de economía y en términos de alianzas, no lo es.
No lo es inmensa. Ahora, Yarik, para finalizar, ¿qué recomendaciones puedes ofrecer a los emprendedores que desean, bueno, incursionar en esta área y que, bueno, de alguna manera, por la poca experiencia que tienen, presentan temor y sienten miedo a llenar las expectativas de sus usuarios?
Sí, en el caso de las personas que quieran utilizar o vender servicios de inteligencia artificial, o utilizar la inteligencia artificial en algunos de sus servicios para mejorarlo, yo creo que lo primero que deben hacer es empezar a leer lo más basiquito del área y luego empezar a tener una formación técnica. Para esto, bueno, hay muchísimas plataformas en internet y muchísimos cursos de los cuales pueden valerse desde lo más básico hasta lo más avanzado. Tener una idea del área para poder saber dónde lo vas a usar. Pero creo que más importante que eso, si tú tienes la idea de, oye, esto me interesa y de repente quiero irme por eso, que tengas la idea de que la inteligencia artificial no es crear robots que nos van a sustituir. No, no es eso. No están allá. Sino puede ser desde las cosas más básicas que te imagines hasta cosas como eso, como robots que nos sustituyen. Pero no hay que tener una idea de apuntar a los servicios más complicados y más extraños que se nos pueda venir a la mente. Cosas muy sencillas también pueden valerse de inteligencia artificial para ser muchísimo mejores. Entonces, no nos limitemos. No pensemos que para poder competir con empresas como Google, Apple o Amazon, que son grandes proveedores de inteligencia artificial, tenemos que hacer cosas como las que ellos hacen. No, podemos hacer cosas muy distintas. Por ejemplo, te mencioné al principio que esto estaba hasta en tener semáforos inteligentes. Bueno, podemos hacer que tengamos semáforos inteligentes en nuestra ciudad. Y eso puede ser un nicho para una startup. Y puede sonar simple. Puedes decir, oye, pero son semáforos. ¿Qué impresionante tiene eso? Bueno, posiblemente no tenga nada impresionante comparado con el robot, con Sony de Yo Robot. Pero comparado con un semáforo convencional que simplemente está activado por un microcontrolador que le dice préndete y apágate, seguramente es muchísimo más revolucionario. Entonces, debemos también darnos la oportunidad de pensar en pequeñito y en que los problemas pequeñitos que hay a nuestro alrededor pueden verse vistos mejor solucionados por la inteligencia artificial.
Así es. Está genial tu recomendación. Yerick, de nuevo, agradecida por el tiempo que nos brindaste acá hablándonos de este trending topic y bueno, también aclararnos tantas dudas y abrirnos un poco los ojos de lo que es, de lo que ha sido y de lo que será la inteligencia artificial en nuestras vidas cotidianas y en nuestros procesos de compras y de ventas y de costos en unas startups. De nuevo, gracias por asistir a nuestro podcast. Y bueno, también quiero recordarle a todos los que nos escuchan que si desean conocer todo sobre el equipo de 4Geeks, pueden suscribirse a nuestro boletín, donde van a recibir todos los contenidos más recientes que trabajamos acá, que incluyen publicaciones en el blog, webinar, podcast y todos los contenidos que generamos. Y que bueno, si además tienen preguntas adicionales para Yerick, pueden hacérselo acá en el apartado de comentarios. De nuevo, gracias Yerick por tu tiempo y feliz semana para ti y para todos los que nos escuchan.
Muchísimas gracias a ustedes por, bueno, conversar conmigo sobre esto que me gusta tanto. Es de verdad muy genial y sumamente interesante. Y como decías tú, será algo sumamente grande. Y algo que no mencioné y que me gustaría mencionar ahorita, pequeñito, cortico, es que se estima que la contribución potencial de la inteligencia artificial para la economía mundial será para 2030 de 15.7 billones de dólares. O sea, es una cosa increíble.
Increíble, increíble, así es. Bueno, gracias, Yerick.
Muchas gracias, María Laura, y al equipo de 4Geeks.
Este episodio llegó a ustedes gracias a 4Geeks. 4Geeks es una compañía enfocada en crecimiento exponencial de negocios. Recuerda que puedes encontrar este y todos los demás episodios en tu plataforma de podcast favorita, como Spotify, Apple Podcasts o inclusive YouTube. Recuerda también compartir esos episodios con tus colegas, con otros emprendedores, para que otras personas puedan nutrirse del contenido y la experiencia y de las conversaciones y experiencias que aquí se están compartiendo. Así que nos escuchamos entonces en un próximo episodio.